Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a Camacuá y Reconquista de este miércoles 14 de septiembre.
Hola Irene, un saludo para toda la audiencia. Estamos en las horas posteriores a la asamblea del sector financiero oficial que terminó hace poco en el Club Aguada. Resultó aprobada la moción que propuso el Consejo del Sector el día anterior.
Exactamente,
por mayoría.
Se trata del preacuerdo alcanzado con el gobierno. Y vamos a estar escuchando a varios dirigentes. Vamos a tener además compartir algunos audios de lo que se esperaba en los días previos y también de lo que fueron algunas intervenciones en la Asamblea de Banca Oficial.
Así es, tendremos una amplia cobertura en el segundo bloque. En el tercero tendremos Álvaro Levín, como todos los miércoles, con su columna de deportes, contándonos de los Juegos Paralímpicos y de cómo está yendo los uruguayos, y también de la actualidad de los planteles de AEBU de fútbol y handball.
Nos vamos a ir a el resumen de noticias escuchando Defender la Alegría, y esto es porque hoy cumpliría 96 años Mario Benedetti.
Como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la nada miseria.
Resumen de noticias.
Y de los miserables, de las ausencias breves.
Humo blanco.
La Asamblea del Sector Financiero Oficial aprobó hoy el preacuerdo alcanzado con el gobierno por el convenio colectivo.
Más adelante ampliaremos esta información.
Las carga el diablo.
Este martes el país publicó imágenes divulgadas por la empresa Río Gas en el que tres funcionarios aparecen manejando un rifle en una oficina de la ciudad de Maldonado.
Según comunicó la empresa, los trabajadores se encontraban en un lugar y horario de atención al público.
La diaria informó que los tres trabajadores fueron despedidos y en protesta el 6 de septiembre el sindicato resolvió cortar el suministro para todo el departamento.
Ayer, empresarios y trabajadores participaron de una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero no llegaron a un acuerdo.
Surcir las oportunidades.
El sindicato de La Aguja capacitó a 64 mujeres presas en la unidad número 5 del CNR. Las internas adquirieron una rutina, aprendieron a enmarcar, cortar tela y coser, informó la diaria.
Algunas mujeres aprendieron desde cómo sentarse en una silla para trabajar y no sufrir dolores de espalda, hasta cómo coser ropa de baño y de cama.
En 2015, primer año del convenio entre la Unión Europea, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el SUA, participaron 40 mujeres, de las que 32 recibieron un diploma del sindicato al finalizar la capacitación y 20 quedaron trabajando.
Este año comenzó en agosto el segundo curso con 24 participantes. Está previsto que ingresen 24 más a partir de marzo de 2017 y que esta vez salgan con un certificado de la Universidad del Trabajo del Uruguay.
Como un atributo.
Tránsito lento.
La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo de Uruguay decidió extender sus medidas de enlentecer los despegues en todos los aeropuertos nacionales en horarios rotativos.
Los trabajadores denuncian que desde el Ministerio de Defensa se ha establecido una serie de descuentos arbitrarios, ilegales y al barrer. Según el último cronograma divulgado por la asociación, hoy los cortes serán de 9 a 12 horas y de 21 a 0 horas.
Alerta naranja.
La Cámara de Diputados aprobó, con firmas de todos los partidos, enviar una solicitud al Ejecutivo para que extender hasta un año el seguro de desempleo en el sector citrícola.
La actual zafra de los citrus atraviesa un momento de grandes dificultades. Por un lado, la reducción de mercados de manera dramática y por otro, la pérdida de gran parte de la cosecha debido a las inundaciones que han azotado sobre todo al norte del país en los últimos meses, según lo que ha publicado hoy la diaria.
La coordinadora de gremios del Citrus del Uruguay concurrió ayer a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes a plantear la situación y pedir un seguro de paro especial para los 3.000 trabajadores afectados.
En el correr de la misma tarde, la Cámara aprobó una solicitud que establezca, por razones de interés general y por un plazo de hasta un año, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los trabajadores del sector citrícola.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Se les fue la moto.
Los datos de siniestralidad laboral protagonizados por motocicletas preocupan a la Inspección General de Trabajo, según la diaria.
4 de cada 10 accidentes laborales que ocurren en el transporte son protagonizados por una persona en motocicleta.
Además, el promedio de internación en los CTI es 5 veces mayor que la media del resto de las actividades, según indica un estudio de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV, y el Banco de Seguros del Estado.
Gerardo Rey, inspector general del trabajo, dijo al portal de Presidencia que estos datos preocupan y constatan que existe precariedad en el sector de repartidores con motocicletas.
Por esto, desde el Ministerio de Trabajo se comenzará a controlar más al sector gastronómico y las farmacias que tienen delivery.
Ya es cualquiera.
La Suprema Corte de Justicia emitió una circular dirigida a todos los jueces con competencia en materia laboral, donde expresó su preocupación por el desapego constatado en algunas sedes en lo que refiere al cumplimiento de los plazos y las formalidades de los juicios.
La comunicación indica que esas irregularidades se detectaron en juzgados del interior y también de Montevideo y Maldonado, los únicos departamentos que tienen sedes dedicadas exclusivamente a tramitar expedientes con reclamos laborales.
Pasó el temporal.
La conflictividad laboral de agosto fue 90% más baja que en julio, de acuerdo al índice que elabora el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, que publica hoy El Observador.
En buena medida el descenso responde a que en julio la conflictividad fue particularmente alta porque se realizó un paro general nacional de 24 horas con alta adhesión, mientras que en agosto solo se registraron paros de rama y empresas sin paralizaciones generales.
La conflictividad fue mayor en el sector público, con un 68%, y dentro de este se destacó la educación, con un 49%.
Pura emoción.
La diaria da cuenta del debate en general de la rendición de cuentas en la Cámara de Senadores del día de ayer. Según el cronista de este medio, la discusión fue prácticamente un calco de la discusión en diputados.
El tono distinto lo pusieron el llanto contenido de la frente amplista Lucía Topolansky, los gritos y golpes en la mesa del nacionalista Luis Alberto Heber y las acotaciones literarias del colorado Pedro Bordaberry, que citó a Cervantes y le recomendó al vicepresidente Raúl Sendic que leyera El hombre que calculaba de Malbatán.
Camacuá y Reconquista.
Malas compañías.
En un video difundido la semana pasada por el grupo llamado Vigilia por Dijab, el ex recluso de Guantánamo y refugiado en nuestro país, Jihad Dijab, dedicó varias palabras duras a Estados Unidos y a Uruguay.
Sin embargo, buena parte de ellas fueron inventadas por el traductor, según pudo comprobar Montevideo Portal, con 3 especialistas distintos.
Tanto el abogado de Dijab, John Eisenberg, como el intermediario del gobierno, Christian Mirza, se mostraron preocupados por la gente que rodea al refugiado de Guantánamo, al sospechar que buscan un mártir para sus propias causas políticas y que no ayudan a que el sirio recupere su salud.
El traductor, consultado por Montevideo Portal, explica que no es una traducción adecuada ni responsable y que parece malintencionada. Habla educadamente y no ensucia al país con lo que dice.
Según el especialista, en el video de Hijab afirma que quiere ir a un país en el que lo respeten, pero no menciona a Turquía o a países árabes. Tampoco se refiere a Estados Unidos como el diablo del mundo, como aclaró el especialista consultado.
Ayer el secretariado ejecutivo del PIT-CNT emitió una declaración en la que expresa su profunda preocupación por el estado de salud del expreso de Guantánamo y agrega que es de público conocimiento la actitud de la central de trabajadores para acabar los exprisioneros en el momento en el que el gobierno requirió su colaboración para ayudar en el proceso de inserción.
Los invitamos a hacer la primera pausa en Camacuá y Reconquista y ya venimos con los detalles de la asamblea de Banco Oficial.
nuestros programas cuando quieras. En radiocamacua.uy. Radio Camacua es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Are we the last living souls? Are we the last living souls? Are we the last living souls? Are we the last living souls?
Seguimos en Camacuá y Reconquista. En este bloque vamos a dar detalles y la palabra de los protagonistas de la asamblea que tuvo lugar hoy en el Club Aguada, que comenzó a las 11 de la mañana y que a eso de las 3 de la tarde más o menos tuvo una resolución en la que, bueno, se decidió que gran parte de los votantes, una amplia mayoría, creo que no está el número exacto.
No, exactamente, conversábamos con algunos de los compañeros que estuvieron presentes en la asamblea, que al momento de se resolvió incluso no contarlos, digamos, porque al momento de votar era abrumador. Recordemos que se vota a mano alzada, la mayoría, cuando por la afirmativa y por la negativa eran muy poquitos votos, y bueno, terminó siendo claro, digamos, y un consenso además de todas las partes de que había sido esa la moción ganadora.
Exacto. Esta moción, la que ganó, es la que proponía la renovación del convenio colectivo por 3 años y la incorporación del acta del 4 de abril con las modificaciones que garantizan que el 90% de los trabajadores del sector financiero oficial no será alcanzado por el régimen de extensión horaria voluntaria, el famoso régimen de las 8 horas.
Exactamente. En el día de ayer, mientras sesionaba el Consejo del Sector Financiero Oficial, conversábamos con varios dirigentes sobre la asamblea y vamos a escuchar ahora puntualmente a Carlos Márquez, que nos contaba sobre los preparativos.
Bueno, se siguen realizando todos los cabildos abiertos a nivel nacional en el interior del país y paralelamente el proceso de asambleas informativas en todos los lugares de trabajo, donde realmente la concurrencia en algunas asambleas indica que va a ser una asamblea de concurrencia aún mayor que la anterior. Desde esa perspectiva, bueno, las propuestas que van a estar en juego, de acuerdo a lo que fueron las decisiones de Junta de Delegados, de la Junta de Delegados de la Banca Oficial y las 1000 firmas que recibió el Consejo, va a estar a consideración el preacuerdo alcanzado con las garantías para la flexibilidad horaria que plantea en función del régimen de competencia que tiene el Banco de Seguro, totalmente acotada a menos del 10% de la población bancaria oficial, es decir, el 90% seguiría realizando el horario de 6 horas de trabajo, que fue una conquista sindical. Y bueno, la otra alternativa que sería aprobar mociones que implican ir a un proceso donde deberían realizarse movilizaciones más profundas en toda la banca oficial para alcanzar una plataforma más ambiciosa, ¿no?
Ayer Márquez nos contaba sobre las mociones que serían que se estaban manejando en el Consejo y que, bueno, planteaban las distintas alternativas que tenía el sindicato para resolver en el día de hoy.
En este momento el Consejo del Sector se encuentra en un cuarto intermedio, habiéndose aprobado ya lo que va a ser la moción del Consejo del Sector, en mayoría, y el resto de las mociones que van a ser puestas a consideración si la propuesta del Consejo no sale positiva. En ese sentido hay algunas que son complementarias a las mociones centrales que presentan las agrupaciones, pero mayoritariamente hay dos visiones, o las 3 visiones que hemos estado planteando hasta ahora. Una, aceptar el preacuerdo con las garantías para la flexibilidad horaria y todos los avances que se han alcanzado a partir de la negociación. Otra, renovar el convenio a tapa cerrada. Y otra posibilidad, ir a el diseño de una nueva plataforma que incluye temas que deberán ser defendidos por el conjunto de los compañeros en un proceso de movilizaciones más profundo.
También ayer conversábamos con la consejera del sector, María Inés Jiménez, que nos comentaba cuál era el clima previo a la asamblea que tuvo lugar hoy. Vamos a escucharla.
Bueno, estamos muy expectantes, esperando y esperanzados en que todos los compañeros puedan participar. Es muy importante esta instancia que tenemos. Tenemos que definir entre todos. La importancia del sindicato y el fortalecimiento es básico para que siempre tenemos que estar con la herramienta pensando que es lo fundamental. Entonces, este miércoles a las 11 de la mañana nos vamos a encontrar todos los compañeros de la Banca Oficial en el Club Aguada y allí definiremos nuestro convenio colectivo. Es importante, compañeros, su participación, así que nos esperamos. Esperamos compañeros del interior, ya nos han dicho varios compañeros que vienen, inclusive vienen en algunos juntos, en ómnibus, eso que se han contratado, y esperamos compañeros de todo el país. Así que, bueno, vamos arriba y todos juntos, que es lo importante.
Bueno, realmente esto que comentaba Inés Jiménez sobre la participación que contó la asamblea, finalmente unas 1.500 personas participaron. Vamos a escuchar ahora la opinión de Hugo Pío, quien también es consejero del sector financiero oficial por la lista 33.
Bueno, en primer lugar, para mañana va a haber tres grandes mociones, diría yo. Una que está apoyada por los compañeros de la 639 y de la 575 a nivel de las agrupaciones que están en el Consejo Central, Otra moción va a ser de los compañeros de 155, que están también en el Consejo Central. Y otra moción va a ser de las agrupaciones 17, 33 y 98, que también estamos en el Consejo del Sector, perdón, Consejo Central, no Consejo del Banco Oficial. Es decir, va a haber dentro de las seis agrupaciones, tenemos el Consejo del Sector Financiero Oficial, por tres propuestas. Reitero, una en conjunto de las como los compañeros de la 639 y de la 575, otra de los compañeros de la 1955 y otra que integran los compañeros de la 17, la 33 y la 98. Básicamente son diferentes, por eso mismo son tres mociones que son antagónicas. Si la moción que se presenta con carácter mayoritario de 7 consejeros en 11, la que reúne, me refiero a 17, 33 y 98, sale afirmativa, ya las otras, por supuesto, no se votan. Esta moción, en mayoría, que presentamos con los compañeros de la 98 y de la 17, lo que propone es renovar el convenio tal cual está vigente, sumándole el acta del preacuerdo que firmamos con el gobierno el 4 de abril pasado, con todas las reivindicaciones que están incluidas allí, y también sumada a lo que fue el acta de la, digamos, ampliatoria complementaria del día 4 de mayo, en la cual está referida exclusivamente a todas las garantías que van a tener los compañeros que mañana o pasado puedan tener extensión horaria en su lugar de trabajo. Estamos hablando exclusivamente de hasta 200 funcionarios en el Banco de Seguros y hasta 50 en el Banco Hipotecario, que son los dos únicos bancos que tendrían la posibilidad, de acuerdo a lo conversado con el gobierno, en extender la jornada diaria, no así en los demás bancos, que por supuesto no están dentro de lo que el gobierno nos había planteado inicialmente. Si esto se da, lógicamente estos compañeros, los 200 máximos bancos seguros y los 50 máximos bancos hipotecarios, tendrían un incremento de un 22,75% de sus saberes. Luego están todos los otros beneficios, como son los beneficios de salud, por un lado, particularmente esto engloba a los compañeros del Banco Seguro del Estado, los cuales no tenemos en este momento esos tipos de beneficios, sobre todo a nivel de lentes, entre otros. También está vigente la realidad, digamos, de cobrar la partida esa, 25.000 pesos, en la medida que la Asamblea lo apruebe mañana. Luego tenemos la situación y solución para los compañeros que trabajaban en el Banco Bandes, es decir, que llegan al GPU 28, mejorando rápidamente su escala durante la vigencia de este convenio. También tenemos las inequidades que existen entre los bancos, comparando uno con otro, y a su vez, dentro de cada banco en particular, tenemos también inequidades. Bueno, el estudio de esas inequidades para buscar soluciones a ese tipo de injusticias, que son muchas, repito, comparando banco con banco, y a su vez, lo que hace internamente en cada banco. En fin, hay una serie, por supuesto, de propuestas que para nosotros nos parecen que son fundamentales, donde mantenemos lo que tenemos hoy como convenio, con todo lo importante que fue la firma de este convenio, que aún sigue vigente hace más de 3 años, y luego le incorporamos otra serie de mejoras también tremendamente importantes para completar un convenio que realmente nos parece fundamental, no solamente tener, sino ratificar y ampliar, que es lo que tenemos planteado. Estas tres agrupaciones, reitero, 17, 33 y 98.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Bueno, esto es lo que pasaba ayer en la previa de la Asamblea, y hoy, luego de la resolución que ya informamos, varias voces vinculadas al sector financiero oficial de AEBU hablaron, dieron su opinión respecto a esta resolución de la Asamblea. Primero que nada, vamos a escuchar a Gonzalo Pérez, presidente del Consejo del Sector, que explicaba lo siguiente minutos después de finalizar la Asamblea.
Acabamos de tener una Asamblea con 1.500 compañeros y salió afirmativa la propuesta presentada por el Consejo de Banco Oficial. Una Asamblea muy rica en participación, la más grande en los últimos tiempos, y estamos sumamente contentos con el hecho de que se ha cerrado una etapa y vamos ahora sí a abocarnos a trabajar por las resoluciones que tomamos.
Abrumadora la mayoría, ¿no?
Fue una mayoría clara, que no hizo falta que se contaran los votos. Y por lo tanto estamos conformes con el resultado, creo que fue una demostración de democracia. Y así como otras veces perdimos, en esta oportunidad ganamos, y lo que corresponde siempre es aceptar lo que resuelve la gente.
Bueno, escucharemos ahora a Pedro Stefano, el presidente de AEU, con su reflexión final luego de la asamblea.
Y lo más importante es que los trabajadores están forjando su futuro, y me parece que eso es lo más importante que se ha hecho en esta asamblea, con la aprobación que traía en clara mayoría la mayoría del consejo, ¿no? Creo que lo importante es eso, la aprobación de este convenio, y sobre todo, vuelvo a repetirlo, que los trabajadores son los que hacen su futuro.
A la salida también de la asamblea, Fraser Ruiz conversó con Carlos Márquez. Vamos a escucharlo.
Bueno, para nosotros es ya la propia concurrencia establece un triunfo de la democracia sindical. Mientras sigamos teniendo la capacidad de convocar a nuestros compañeros y de tomar decisiones colectivas, creo que estamos por el buen camino, y que el proceso, el camino que hicimos a partir de las decisiones de la última asamblea de acercamiento al conjunto de los compañeros afiliados es el que corresponde. Hay una organización viva, sabia, de la perspectiva que sabe cerrar a tiempo y mantiene la vigencia de nuestro convenio colectivo del sector, y va a abocar completamente sus recursos ahora a la defensa de los roles sociales de la banca pública, que es el tema político trascendente de la etapa.
Ahora vamos a escuchar el balance de Hugo Pío, que ya lo escuchamos antes en la previa, pero bueno, luego de la asamblea decía lo siguiente.
Bueno, yo creo que fue una linda asamblea, casi 1.500 trabajadores, donde quedó claro desde la mesa que hubo una mayoría clara a su vez por esta propuesta que fue presentada por tres agrupaciones que reúnen a su vez la mayoría dentro del Consejo Oficial, y desde ese punto de vista me parece que es razonable que la gente quería un convenio, no solamente el actual que está vigente, sino una ampliación de un montón de reivindicaciones que por supuesto amplían y mejoran lo que ya tenemos.
Más temprano, haciendo uso de la palabra, Roberto Umpierres, quien es presidente de la representativa del BROU, en su exposición habló sobre el camino realizado desde el 7 de mayo, que fue la anterior asamblea del sector, hasta ahora. Vamos a escucharlo.
La asamblea del 7 de mayo, compañeros, definió y exigió un camino con la gente, a través de las juntas de delegados, a través de las asambleas de base que se generaron en cada lugar, y en ese sentido se convocaron las juntas, la parte que nos toca en el Banco República, logramos hacer unas cuantas con un buen quórum. Y en ese sentido también se hicieron los demás bancos. Incluso en el Banco Central lograron hacer una asamblea de bancos y demás. Ese proceso nos llevó a sintetizar a través del Consejo Banco Oficial las distintas posiciones que los compañeros traían. Dentro de lo que nos tocó en el Banco República, compañeros, lo que podemos tomar como síntesis, como la mayor de las propuestas de los compañeros, eran los paros zonales. Propuesta que fue llevada adelante por el Consejo de Banca Oficial. La Asamblea de Banco Central estableció, estamos peleando por horario, cortemos las horas extras entonces. Y cortamos las horas extras. A pesar de que algunos bancos habilitaron a hacer horas extras, y tenemos el orgullo de decir que en la República no lo hicimos, porque respetamos lo que se había resuelto en el Consejo y habían propuesto los compañeros.
Vamos a escuchar otro fragmento de la intervención de Umpierres, que fue bastante más larga, pero bueno, seleccionamos simplemente un par de pedacitos para que pudieran escuchar. Esta que vamos a escuchar ahora es sobre el cierre de sucursales, que en medio de toda la negociación, el directorio del banco anunció que cerraba 14 sucursales más parcialmente en el interior del país, y bueno, de alguna manera distorsionó un poco en ese momento el cauce de la negociación. Escuchemos lo que decía Umpierres en su intervención.
Y por otro lado, compañeros, por el lugar que me toca, no puedo dejar de nombrar en la intervención el problema que estamos teniendo en el Banco de la República, compañero. Y en ese sentido quiero dejar claro, porque parece que algunas intervenciones anteriores, parece que no estuviéramos con Polgar, Compañero, a lo largo y ancho del país han hecho conferencias de prensa y el Consejo de Banco Oficial y la representativa del Banco de la República. Quiero dejar en claro que estamos en contra del cierre parcial de dependencia y que vamos a buscar todos los medios que sean necesarios, los políticos, como estamos haciendo en este momento, juntándonos con ediles, con alcaldes, con las poblaciones de esos distintos lugares, y que si tenemos que profundizar, profundizaremos. Pero compañero, no se va a cerrar ninguna dependencia del Banco de la República. Y eso es algo que está en común entre todo el sindicato. Y es algo que nos tiene que sumar a todos en unidad y hacernos fuertes como el AEU que somos y que históricamente fuimos, compañero.
Radio Camacuá.
Vamos a revivir ahora otra de las intervenciones en la asamblea. Lo que vamos a escuchar ahora es un fragmento también de la intervención de Rafael Fernández.
Se dice que pasaron 4 meses, y es cierto, de la asamblea anterior, pero hubo compañeros que desde el primer día salieron a atacar la resolución de la asamblea. Y en el portal de AEU se publicó por parte de dirigentes del sindicato que la plataforma era absolutamente excesiva y que el sindicato no tiene fuerza ni capacidad de movilización para llevarla adelante. Y yo me imagino a un interlocutor del gobierno leyendo eso, y qué fácil es negociar con este sindicato si un alto dirigente del sindicato le dice: mirá qué jodita esto, ¿eh? Los loquitos se votaron esto, pero es imposible, ya sabemos. Vamos a decir que sí, vamos a hacer como que lo llevamos, pero no, no te la creas. ¿Alguien cree que el gobierno nos va a dar pelota con dirigentes de este tipo? ¿Alguien se lo cree? ¡Es el problema central que tenemos en este sindicato! ¡Central! Porque este sindicato, la clave es que las asambleas nos mandatan a todos y nos mantenemos unidos en eso, gane o pierda la posición de cada uno de nosotros. Es la garantía. Pero es la garantía si el dirigente la toma como propia de verdad. No se empieza a sabotearla al día siguiente.
Bueno, vamos a escuchar ahora, esto era un pedacito nomás de la intervención de Rafa Fernández, que es integrante del Consejo del Sector Financiero Oficial y trabajador del Banco de Seguros del Estado. Por último, la moción que fue aprobada fue leída por Carlos Márquez, secretario del Consejo, y Carlos Márquez decía lo siguiente.
El informe precedente, en donde se constata claramente las dificultades de la economía nacional y a su vez se vislumbran problemas mayores en el contexto regional, las consecuencias lógicas que esta situación económica tiene sobre el sistema financiero, que se verifica en 7% de aumento de la morosidad, pasando de 1,4 a 2,5, entre otros elementos. Que el contexto económico financiero del país y la región hoy no es el mismo y establece una serie de amenazas en cierre para los trabajadores. De hecho, la actividad económica se ha enlentecido, se pierden puestos de trabajo y la inflación continúa por encima del rango meta proyectado. Mayor razón aún para blindar nuestro convenio colectivo de la banca oficial.
Aquí algunos momentos de lo que fue la asamblea de banca oficial del día de hoy, que aprobó el convenio colectivo luego de varios meses de negociación con el gobierno.
Sí, cerró una etapa importante y, como decían por ahí algunos integrantes del Consejo en sus exposiciones, se viene otra etapa, que es la de consolidar algunas líneas programáticas, por ejemplo, la tecnología y su impacto en el trabajo, bueno, este conflicto por el cierre de sucursales.
Sí, está corriendo, digamos, el periodo de 60 días de negociación y de suspensión de los cierres parciales de las sucursales del Banco República. Así que seguiremos con este tema.
Ahora vamos a hacer la tanda y ya seguimos.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@evo.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Cada día un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. Camacuá y Reconquista. Seguinos a través de Twitter. @RadioCamacuá.
Recibimos en el Camacuá y Reconquista del día de hoy, como cada miércoles, a Álvaro Levín para hablar de deportes. Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, Álvaro, hubo nutrida actividad este fin de semana del fútbol de AEBU, la Liga Universitaria.
Sí, la Liga Universitaria, que hubo buenos resultados.
Para a ver, empecemos a repasar.
Sí, empezamos por los mayores, que ganaron 5-2 frente a Biguá.
Opa, ya habían goleado la fecha pasada, puede ser también.
Contra Olzanca, creo, si no estoy mal.
Sí.
Vienen convirtiendo gran cantidad de goles y tuvimos la presencia nuevamente de Ismael Rodríguez con 2 goles.
Sigue metiendo y metiendo.
Sí, viene goleador del torneo con 15 goles tiene. Y después también Iván Bouiza, Javier Clerici, que también había convertido ellos dos la semana anterior, y Joaquín Lipscard.
O sea que siguen trepando en la tabla. Estaban terceros, ¿no?
Estaban terceros la fecha anterior y ahora están segundos.
Muy bien.
Sí, bien, con 24 puntos, 13 partidos jugados.
En la Divisional C.
En la Divisional C.
Peleando en zona de ascenso a la B.
Sí, los primeros 4 son los que clasifican para la siguiente divisional, que de todas formas ahora falta terminar el campeonato de todos contra todos y después se parte la tabla con los 8 de arriba, que ahí disputarán los 4 lugares, pero lo importante es que arrastran el puntaje.
Ah, bien, entonces todos estos triunfos suman.
Sí, suman. Salado viene bien, es decir, varios triunfos, tuvieron un bajón ahí un par de fechas, pero pues ahora ya salieron con estas victorias goleadas. Y la fecha que viene juegan contra Crandon, que es un rival que está a mitad de tabla más o menos.
¿Y quién está liderando?
Está la 12, que sigue liderando ahí con 26 puntos, que tiene un partido menos jugado, que sí, tiene la posibilidad o el potencial de llegar a 29 puntos si gana. Después está Ebu con 24, tercero Jesús María con 23 y cuarto Madrugada Fútbol Club con 22 puntos. Divertido el nombre, Madrugada Fútbol Club.
Apretadito ahí.
Sí, la están, tabla. En realidad yo he mirado un poco y si seguimos para abajo están también con 21, 20, o sea, cuando uno gana de ese grupito de, entre el segundo y el sexto, ya enseguida trepa posiciones. El tema es no perder demasiados puntos en esos partidos claves, y más ahora que están terminando esta rueda de todos contra todos. Quedan dos fechas, salvo algún equipo que tenga que recuperar algún partido, pero en realidad quedan solo dos partidos.
Excelente. Bien la mayor, después la sub-20.
La sub-20 que viene bien también. Ganaron 2-1 frente a Mariscal Nassassi y ellos están en la Divisional B. Y están disputando la Copa de Oro, o sea, están peleando por un ascenso. Uh-huh. Y en realidad en esta Copa de Oro van cuatro partidos jugados. Y a Ebu está cuarto, ahí.
¿En zona de ascenso o suben tres?
Suben cuatro.
Ah, bien.
Está en zona de ascenso por ahora. Tiene 7 puntos. Y lidera esta tabla Old Christian con 12, que ganó todos los partidos. Old Brendan, que tiene 9 puntos. Y después Sagrada Familia tiene 8.
Y a EU 7.
A EU 7 y la que viene juegan contra Veronés.
Que está abajo, obviamente.
Sí, ¿no? Está en la parte de casi que los últimos 4 lugares por ahí.
¿Cuántos partidos faltan más o menos para que se liquide esto?
Y en este torneo, que son 8, van 4 fechas, quedan 3 fechas más.
Bien, perfecto. Falta poquito.
Sí, tal cual.
Y después la sub-18.
La sub-18 que está jugando la Copa de Oro, la Copa de Honor, que en realidad en la primera fase no le fue muy bien, entonces quedó en esta Copa de Honor, donde están como los peores de cada una de las series anteriores, y van, fue el primer partido, y perdieron 1-0 contra el Colegio Inglés.
Bien.
Está bien, una rachada bastante negativa de sub-18, vamos a ver cómo les va ahora de cara a los próximos 7 partidos.
¿Cómo es el sistema de disputa de la Copa de Honor?
En realidad juegan todos contra todos, que creo que son los últimos 4 equipos de cada una de las 3 series. Ahí conforman 2 equipos y ahí juegan todos contra todos.
Bien, quedó el panorama del fútbol universitario de AEU. En cuanto a fútbol, ¿algo más?
No, bien, por ahí estaríamos. Lo que sí me parece que es la mayor está jugando partidos re importantes. Y en realidad están jugando, por más que estos puntos de todos contra todos al parecer no sirvieran demasiado, son re importantes. Y están como al firme. Uno ve las redes sociales, las crónicas de los partidos, el mejor jugador, todo. La verdad que hace una cobertura contundente. Interesante para leer.
La página era elaeu.blogspot, ¿puede ser?
Ese era el blog. Ajá. Y después en Facebook uno pone AEU Fútbol y ahí aparece el perfil. Que ahí están las crónicas, las fotos. Está interesante.
Muy bien. Después, el handball femenino. ¿Tuvo poca actividad o tuvo nula actividad?
En realidad no hubo actividad, que estuvieron en este lugar, Carlos Paz. Ajá, en Argentina.
Córdoba, Argentina.
Exacto, lindo lugar. Yo fui una vez. Muy interesante. Fui, supuestamente había un río que nunca vi porque estaba todo seco, pero bien. Igual me lo imaginé el río. Las chicas de menores e infantiles.
¿Un campeonato internacional?
Sí, un torneo así regional ahí. Y como fueron las categorías más chicas, más que nada era como una actividad más de participación, integración, más allá de que las menores salieron terceras. Y las infantiles, que vendrían a ser la sub-12, que no compite por la federación, también participaron y bueno, se integraron a la actividad y estuvo muy bueno, me decía la Pioja.
Muy bien, y después las mayores, sub-18, sub-16.
La semana anterior no tuvieron actividad. Ahora van a empezar a ponerse al día con algunos partidos. Me comentaba la Pioja, que es la directora técnica de la mayor, que hay como 40 partidos suspendidos en general entre todos los equipos en la Federación de Handball.
Claro, porque muchos se han ido de viaje, están de gira en otros lugares y se han postergado muchísimos partidos.
Tal cual, entonces tienen que empezar a reprogramar las fechas. Y bueno, hoy tienen un partido re importante las mayores, que juegan contra Escuela. Y el próximo domingo juegan contra Colegio Alemán.
Es lo que tiene cuando se posterga, que después quedan todos los partidos apretados.
Tal cual, y son partidos, el de hoy y el de domingo son partidos trascendentales para poder clasificar a las semifinales del campeonato.
Porque es el sistema de disputa es así, ahora juegan todas contra todas y después las cuatro mejores a semifinales.
Exacto. Y quedan, si no estoy mal, quedan cuatro partidos.
Y Escuela y Alemán son rivales directos.
Tal cual.
Están Goes y Laiva, tal vez un escalón por encima.
Sí. Todavía le queda jugar contra Laiva, Taibu. Dentro de esos rivales directos.
Bien, ¿alguna cosita más del handball?
Handball, por ahora es eso.
Bien, lo de hoy contra escuela, ¿dónde tenés idea? ¿Si es en escuela o en...?
Creo que es en escuela.
Ta.
Estoy casi seguro. Lo podemos chequear ahora más tarde, pero...
Bien, perfecto. Y después tenemos actividad ya por fuera de AEU, ¿no?
Sí.
Que siguen los uruguayos en los Juegos Paralímpicos de Río.
Sí, que por ahora van quedando, ya participaron todos. La única competencia que falta es la del viernes, que Eduardo Dutra va a competir en 100 metros.
Bien, empecemos a repasar de a uno. Eduardo Dutra es el que hace atletismo, el que hace carreras en silla de rueda.
Sí.
¿Ya compitió en qué prueba?
En 400 metros.
Uh-huh.
Y el tiempo que hizo fue de 57 segundos con 08. Y lo que está bueno es que él bateó su propia marca,
que era su objetivo, supongo.
Sí, tal cual. Igual que lo que pasó con todos los deportistas en los Juegos Olímpicos y ahora en los Paralímpicos, el primer objetivo es romper la marca personal que tiene cada uno. Y eso ya, cuando uno logra eso, objetivo cumplido para un deportista uruguayo.
O sea que Dutra ya tiene una prueba hecha con resultado satisfactorio para él.
Sí.
Y le queda, decías, el viernes los 100 metros.
El viernes sobre las 8 menos 10 de la noche va a estar compitiendo en 100 metros. Y el resto de los deportistas también ha tenido muy buena actuación.
Está Gonzalo Dutra también, de natación, ¿cómo le fue a él?
Gonzalo Dutra compitió, ya hizo dos pruebas, que eran 100 metros pecho y 100 metros libre, y en las dos batió su propia marca.
Bien, objetivo cumplido por dos.
Sí, tal cual. Y después, lo que estaba pensando en Gonzalo, que bajó casi un segundo en una de las pruebas. En natación, que como ya hablamos otras veces,
sí,
es un montón.
Un segundo en 100 metros es mucho.
Es un montón, un montón.
Como hizo Inés Remersaro en los Juegos Olímpicos.
Tal cual, que había quedado en el puesto 34, creo, después en la general. Que uno cuando miraba la general decía, bueno, no le fue tan bien, pero en realidad a nivel personal le fue muy bien.
Claro, a Gonzalo le pasa algo similar. Yo, por lo que vi recién, terminó 17 de 20. Que bueno, en comparativa está bajo, pero para lo que es Uruguay, para lo que es él, se superó mucho.
Sí, sí. Y después también Henry Borges, que ha sido el que ha estado más cerca de unos primeros puestos, digamos.
El judoka.
El judoka terminó quinto.
Excelente.
Sí, recibió el diploma paralímpico y tuvo una muy buena actuación. Fue muy bueno lo que hizo. Fue muy emocionante la forma en que... el último combate que tuvo.
Hay un video, sí, que se lo ve levantando a su rival.
Sí, termina el combate y como forma también de comunicación y de saludo, tomando en cuenta que no son videntes, lo abraza así, lo levanta al rumano, creo que era.
Sí.
Y él también le responde de la misma forma y estuvo muy bueno eso.
Esa era la pelea por el bronce, aparte, no era sí, una derrota menor para él.
No, para nada, era un...
Se jugaba la medalla.
Sí, era un combate re importante y tremenda grandeza de responder de esa forma.
La verdad que Henry Borges viene repitiendo actuaciones muy buenas. El año pasado en Toronto fue medalla de oro en los Juegos para Panamericanos.
Claro.
Y en los Juegos, estaba mirando los Juegos de Atenas 2004, él estuvo. Y también terminó séptimo, o sea, también fue diploma paralímpico. Así que capaz que no es tan reconocido, pero
y viene mejorando elite. Claro, viene mejorando sus marcas. Y lo otro que está bueno es que fue el único panamericano, deportista panamericano, que llegó a ese puesto. O sea, tomando en cuenta el oro del año pasado en Toronto, mantuvo como su nivel.
Su nivel es ser el mejor de América.
Exacto.
Después, ¿quién nos falta?
A Alfonsina Maldonado, que ayer terminó las competencias y quedó octava en ecuestres.
Sí.
Y tal, lo mismo que la única deportista panamericana que estaba en esa competencia, está ahí. Y es la primera que participa en unos juegos como estos, que significó todo un esfuerzo para ella, porque además de juntar todo el dinero que era y toda una movida mediática importante, recibió la invitación por parte del comité sobre los últimos días que había de tiempo para presentarse.
Sí, tiene una historia de vida increíble Alfonsina Maldonado. Escribió un libro incluso.
Sí.
Que bueno, que creo que incluso se vendió muy bien, porque es Es increíble. Para empezar, se quemó viva de beba con una vela, estaba en la cuna. Y no tengo muchos detalles, pero sé que tiene mucha cirugía, sé que estuvo meses internada. Bueno, ahora le falta una mano. Pero bueno, la verdad que es una historia de superación increíble.
Sí, y también esa. Muchas veces. Ahora no me sale el nombre, pero las terapias que se hacen con. En el vínculo que se generan con los animales, sobre todo con los caballos, también ella tiene ese plus de generar esa relación y esa comunicación que también fortalece esa forma de terapéutica de llevarla adelante.
Bien, o sea que estos fueron. Eran cuatro, ¿no? Eran estos cuatro que nombramos, los uruguayos. Falta Eduardo Dutra el viernes y se terminan los juegos de fin de semana.
Se terminan los juegos de fin de semana y ahí estará la. A ver quién llevará la bandera.
Ah, claro, la ceremonia de clausura.
Ceremonia de clausura. Henry Borges fue que la llevó en la ceremonia inaugural. Capaz que por rendimiento, capaz que él mismo la vuelve a llevar o. Sí,
tengo entendido que en la ceremonia de clausura la lleva el que tuvo mejor rendimiento.
Claro, como fue Emiliano Lazza en los Juegos Olímpicos. Así que veremos a ver qué depara.
Muy bien, ¿alguna novedad más?
Sí, y una cosa de los Juegos Paralímpicos que estaba circulando por internet. Hay un video de, creo que, no sé si es de Irán o de Marruecos, el jugador de fútbol que es ciego. Y mete un gol, pero un golazo mete. O sea, la pelota que tiene como lleva ruido, tipo un cajabel, y el tipo se elude a tres personas, moño por un lado, moño para el otro, es recomendable para verlo, estaba circulando por estos días. Sí, pero
lo buscamos, o sea, así, capaz que Irán, fútbol paralímpico, y lo encontramos.
Sí, sí, por cualquiera de los jugadores sale. Es interesante para verlo porque además tienen un guía que está detrás del arco. Que le va diciendo, le va dando indicaciones y orientaciones. Entonces el tipo patea, mete el gol y el guía sale desquiciado de atrás del arco a abrazarlo y lo levanta porque fue un golazo.
Claro, el guía se pone contra un palo para gritarle acá,
va a derecha, hacer un, izquierda, pegale.
Para parala. Hacerle señales sonoras para orientarlo.
Tal cual.
Y después tienen el fútbol 5, ¿no?
Fútbol 5 era esto.
Tienen arqueros videntes. O sea que si hizo el gol también es doble mérito porque el arquero.
Sí, veía. Tremendo bombazo contra el palo derecho golero abajo.
Sí, tiene, la verdad que lamentablemente tiene poca difusión los Juegos Paralímpicos, no se ve tanto como, no tiene tanta pantalla como tenían los Juegos Olímpicos.
Sí, ahí hay un tema, es que la cantidad de gente que padece o más que tiene alguna discapacidad motriz, porque estos juegos son de discapacidad motriz. No, hay un montón. En Uruguay yo la otra vuelta estaba viendo unos datos. Hay 50.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz. Y la cantidad de gente que practica deporte de esas 50.000, en porcentaje es muy poco.
Claro.
Y me parece que ahí hay un debe a nivel de política pública desarrollar esa rama del deporte que es re importante. Y yo sé que la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la Intendencia es la que tiene más iniciativas, emprendimientos. Y de hecho, Sebastián Fernández, que es profe y que está dentro de esa secretaría, es el jefe de misión ahora de los Juegos Paralímpicos, pero me parece que le falta más visibilidad y también más apoyo, me parece, del Estado.
Sí, estos casos, estos cuatro uruguayos que fueron, son historias de sacrificio personal, ¿no? Bueno, la Alfonsina, ni que hablar. Eduardo Dutra, yo lo recuerdo hace años corriendo las carreras de calle, las 10K,
claro,
de acá de Montevideo, de Maldonado. Él estaba en todas y las ganaba siempre, aparte, les ganaba a todos.
Sí.
Y bueno, a Gonzalo Dutra no lo conozco tanto, pero sé que se vino de Paysandú a Montevideo a remarla, está en el club Banco República entrenando en el plantel.
Sí.
Podríamos llamarle convencional.
Sí, con Mateo Villalba, que es el técnico, que yo lo conozco a Mateo y tremendo trabajo ha venido haciendo.
Bueno, dándole algún aviso más de deportes, alguna noticia.
Bien, no, por ahora, esta semana tranquilos.
Tranquila, pasó Uruguay, ya estamos esperando octubre.
Pasó Uruguay, pero mirá que en 2 semanas vuelve a jugar.
¿2 semanas nada más?
Sí, parece que fue hace años contra Paraguay, pero ahora nomás ya volvemos a jugar.
Cuando vamos primero queremos que dure un poco más la espera.
Nos esperan Venezuela y creo que Chile o Ecuador, no me acuerdo.
Colombia. Colombia allá y Venezuela acá.
Qué lindo.
¿Del club de Aegua alguna novedad?
Por ahora esta semana viene medio tranquilo, tenemos la actividad de los adultos mayores, es para el 29 y 30 de octubre.
¿Cómo estuvo el encuentro de natación del sábado?
Estuvo muy bueno. Me comentaban los profes que vinieron a la actividad que se llenaron las instalaciones. Vinieron gurises del sector deportivo de EU. Vinieron 30, entre 30 y 40 de la escuela 16, que también vienen a aprender natación al club.
¿Qué es acá cerca?
queda por Gonzalo Ramírez y Gaboto, creo.
Uh-huh. Ah, sí, sí, sí.
La Suecia. Y también Chiquilines de Extensión Escolar de AEU. Y estuvo bueno, muy tranquilo. Lindo día hizo, por lo tanto, mucha familia con el mate, tranquilo, a ver al hijo o hija, y se pasó muy bien.
¿Era competencia o...?
No, una pseudo competencia, digamos. Es decir, sí, la idea es, salían en tandas con diferentes estilos y se llegaba primero, segundo, tercero, eso estaba marcado, pero más que nada la idea, no había un...
Una premiación.
Claro, no había una premiación de primero, segundo y tercero, sino que había un diploma para cada uno, algunos pelotines y cosas. Y la idea era más que nada por participar y también mostrarle un poco a las familias, que muchas veces en natación, bueno, en cualquier deporte en realidad, generar como un espacio para que los padres y todos los allegados vean, bueno, más o menos cómo anda el hijo o la hija en ese estilo. Muy que bien. No sea simplemente andar al club y bueno, después me contás.
Espectacular, Álvaro. Muchas gracias por este rato. El miércoles que viene la seguimos.
¿Cómo no?
Hacemos una tanda y ya seguimos en Camacuá Reconquista.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá.
Llegamos al final del programa, nos tenemos que ir. Antes les comento que si nos buscan en redes sociales, Radio Camacuá, Facebook y en Twitter, van a encontrar, bueno, algunas cosas que hemos ido colgando esta semana, las notas y eso. Y además, por ejemplo, este gol del que hablaba Álvaro Levín sobre un partido entre Irán y Marruecos, también lo van a encontrar ahí.
Y si se quedan en Radio Camacuá, escuchan a Gustavo Fernández Insúa con Agenda Camacuá y toda la programación de la sala.
Y como es miércoles, también después viene Musicalmente. Así que no se vayan, que hay mucho más en Radio Camacuá.
Nosotros volvemos mañana a las 6 de la tarde. Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.